Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenidos de nuevo a este, su podcast de paleontología. En el episodio pasado nos enfocamos en los requisitos que debe tener una especie para poder entrar al registro fósil. Si aún no lo has escuchado, te recomiendo hacerlo. Una vez cumplidos los requisitos para entrar al Club de los Fósiles, ¿qué pasa a continuación? Pues la fosilización, desde luego. Siempre que se habla de este término, todo se oscurece, y casi siempre se suele hablar de forma muy, pero muy vaga de este asunto. ¿Pero por qué? Pues resulta que hay un primer gran secreto que casi nunca se cuenta, que el proceso de fosilización no existe. Y antes de que los que creen que los fósiles son un invento del gobierno para venderte monitos de dinosaurios se pongan a brincar de alegría, tomados de la mano junto con los que creen que el mundo tiene 6.000 años, no. Permítanme explicarme. Resulta que no existe el proceso de fosilización, sino los procesos, en plural. Pues sucede que no hay un único proceso, sino toda una plétora de ellos. Y cuando nos explican esto, suelen referirse casi únicamente a la permineralización. Este proceso es el mejor conocido y uno de los más ampliamente citados. Ocurre cuando los restos orgánicos son sepultados rápidamente, justo como en la mayoría de figuras que tratan de ilustrar este proceso. Luego de esto, los sedimentos se compactan y comienzan a perder agua, y es durante este proceso que la percolación de más agua y minerales procedentes de la superficie comienzan a llevar a cabo el proceso de la cementación. Es durante esta fase que algunos minerales comienzan a rellenar los espacios huecos de esos restos orgánicos. Dependiendo de los sedimentos y los minerales implicados, este proceso puede ser tan fino que se rellenen los espacios entre orgánulos celulares y eventualmente entre células. Esto produce fósiles con un nivel de detalle simplemente sublime. Pero si los minerales no son lo suficientemente pequeños, solo se rellenarán los espacios más grandes entre los tejidos, dando lugar a un proceso secundario llamado petrificación. Este tipo de fosilización da como resultado fósiles con una muy baja resolución, pero que conservan gran parte de la anatomía general de un organismo, la suficiente como para poder identificarlo taxonómicamente. Pero supongamos que estamos en un entorno que permite la entrada de minerales de un tamaño molecular tan pequeñito que el relleno de los huecos es muy detallado. Entonces, ¿qué le ocurre a los tejidos orgánicos originales? En algunas ocasiones excepcionales o con fósiles que tengan solo unos milenios de antigüedad, los tejidos originales se conservan tal cual. Esto permite llevar a cabo fechamientos por radiocarbono, usando el colágeno orgánico original, o bien llevar a cabo la extracción de ADN antiguo para estudiarlo. Pero, como dije, esto solo pasa en restos de unos cuantos milenios de antigüedad o en casos muy, pero muy raros. Con los restos más antiguos suele suceder un fenómeno diferente, conocido como el reemplazo mineral. Los tejidos orgánicos originales pueden comenzar a reemplazarse por minerales inorgánicos. En estos casos es muy importante la composición orgánica original, pues de esta dependerá el tipo de mineral que llegue a reemplazar los tejidos. Imagina que este proceso es como ir cambiando las piezas de un rompecabezas, una pieza a la vez, con piezas de tamaño y forma compatibles, pero que tienen impreso otro dibujo. De manera que, si originalmente tenías un rompecabezas de la Mona Lisa, acabarás con uno de la Mona Lisa, pero quizá dibujada en estilo Simpsons. Las maderas compuestas originalmente de lignina, serán reemplazadas por silicatos y generalmente por dióxido de sílice, que suele adquirir una forma mineral llamada cuarzo. Los huesos, en cambio, están compuestos originalmente de un biomineral llamado hidroxiapatito, unido a otros cristales del mismo material por colágeno. Estos compuestos suelen ser reemplazados por carbonato de calcio, en una forma mineral conocida como calcita. Pero ojo, este no es un proceso, entre comillas, limpio, en el sentido de que no se suele reemplazar el material biológico original del todo, ni por un único tipo de mineral. Los huesos pueden contener además de carbonato de calcio, silicatos y minerales como feldespato, albita, biotita, ilita, clorita, caolinita, dolomita, entre otros. Así pues, este es otro de los secretos de la fosilización, que los materiales de reemplazo pueden ser muy diversos. Otro ejemplo de reemplazo que vale la pena mencionar es el que se presenta en algunos fósiles donde la materia original se puede reemplazar por un mineral que engaña a bobos, el llamado oro de los tontos, mediante un proceso denominado piritización. Para que esta ocurra, el ambiente debe de ser siempre un medio anóxico, es decir, que debe carecer por completo de oxígeno, pues en presencia de este no se pueden formar los sulfuros de hierro denominados pirita y marcasita. Estos suelen reemplazar la calcita de las conchas y cuerpos blandos de organismos como trilobites y cefalópodos parecidos a calamares. Eso sí, una vez que estos minerales entran en contacto con la atmósfera, comienzan a oxidarse y acaban convertidos en una pila de óxidos. Es por ello que es muy importante protegerlos con soluciones especiales que impiden este fenómeno. De manera similar a la piritización, en un ambiente reductor se puede dar el reemplazo de material orgánico original por otro mineral llamado fluoroapatita, que reemplazará rápidamente los tejidos originales, dejando tras de sí fósiles con alto contenido de fósforo, razón por la que a este tipo de fosilización se la conoce como fosfatación. Uno de los ejemplos mejor conocidos de este tipo de fosilización lo tenemos con los fósiles de la formación Dushantuo, en China, en la que se han preservado organismos multicelulares microscópicos, de los que destacan algunos de ellos que parecieran estar en pleno proceso de división celular. La fosfatación también puede ser inducida por bacterias precipitadoras de sulfuro. Estas bacterias viven en la parte baja del ecosistema microbiano conocido como tapete microbiano. Antes del Paleozoico, estos tapetes cubrían todos los océanos poco profundos del planeta y fueron los responsables de una fosfatación que se producía cuando dicho tapete crecía sobre el cadáver de algún organismo. Y las bacterias precipitadoras de sulfuro creaban una especie de máscara de la muerte sobre este cadáver, preservándolo así como un fósil. Cabe destacar que este tipo de fosilización es extremadamente raro y solo se presenta en ciertos ambientes y en ciertos lapsos de la historia geológica de nuestro planeta. Y ese es otro de los secretos de la fosilización, que no todos estos procesos ocurren al mismo tiempo o con la misma intensidad en diferentes épocas geológicas, sino que van variando de lugar a lugar y de tiempo en tiempo, así como de ambiente en ambiente. Finalmente, otro tipo de fosfatación se da cuando el medio es muy ácido y se previene la precipitación de carbonato de calcio, en pos de la de sulfuros, como la fluoroapatita. Sin embargo, esto es una espada de doble filo, pues la abundancia de fosfato actúa como caldo de cultivo para descomponedores, razón por la cual los fósiles formados por este tipo de fosilización suelen tener una resolución muy baja. ya que las estructuras fosilizadas estaban experimentando una descomposición acelerada. Antes de continuar, nos gustaría recomendarles el podcast Monos en las Ramas, un espacio en el que se cuentan historias de vida silvestre conocidas en México, el resto de Latinoamérica y el mundo, con la finalidad de concientizar al público sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. ¡No te lo pierdas! Y ahora sí, regresando a lo nuestro, los restos fósiles formados por reemplazo, petrificación y permineralización se caracterizan porque son bastante pesados, debido al relleno y o reemplazo del material original por minerales inorgánicos. Este tipo de fosilización suele darles una textura pétrea a los fósiles, pero también esta es distinta de la que poseen las rocas, pues la textura suele ser más fina y suave, dado que estos procesos operan a escala microscópica. Y también tenemos que no necesariamente hay un reemplazo como tal, sino que se puede presentar un fenómeno conocido como la recristalización. Existen algunos organismos que tienen partes duras compuestas de biominerales que son muy pero muy estables, tanto que con solo sutiles cambios o incluso ninguno pueden durar sin alterarse por millones y millones de años. Ejemplo de esto lo vemos en las conchas de los moluscos como las almejas, caracoles, nautilos y más. Las conchas de estos organismos están compuestas principalmente de carbonato de calcio, pero su arreglo es variable. En las capas más superficiales, y obviando el material orgánico denominado quitina, el carbonato de calcio posee una forma prismática simple, pero más al interior de la concha, este carbonato toma otra forma, mucho más compleja. Esta se denomina aragonito, donde los cristales de calcita se acomodan en forma pseudohexagonal y en delgadas capas intercaladas con otros materiales. Tanto la caliza prismática como el aragonito tienen un alto potencial de fosilización, pero el aragonito tiende a ser inestable, por lo que se recristaliza en calcita, un cristal con mayor estabilidad. Los fósiles recristalizados de aragonito a calcita suelen perder un poco de detalle, pero aún son lo suficientemente detallados como para ser estudiados y recolectados. Sin embargo, existen otras formas de recristalización que no son tan benignas. Por ejemplo, a veces la calcita se puede llegar a hidratar, dando pie a la pérdida de detalles finos en las conchas que atraviesan por este fenómeno, cuyo nombre formal es carbonatación. Y si creen que esto es malo, esperen a ver cómo acaban los pobres fósiles afectados por el proceso llamado dolomitización. En este, los cristales de calcita o calcita hidratada sufren un reemplazo de sus iones de calcio por iones de magnesio. El resultado es un nuevo cristal llamado dolomita, que aún posee calcio, pero en menor cantidad que antes. El efecto en los fósiles es muy notorio, pues sus detalles quedan casi completamente borrados, y ahora se asemejan a copias mal hechas de un fósil, como esas que hacías en algunos talleres virtiendo yeso sobre algunos moldes de plastilina. Y existe otro proceso que destruye los detalles de igual o peor forma, pero nos entrega algo a cambio, un cristal nuevo increíblemente hermoso. A este proceso se le denomina opalización. El ópalo es un mineraloide semiprecioso de alto interés comercial, y se forma cuando los silicatos se hidratan. Y como recordarán, algunos fósiles pueden formarse al ser reemplazados con silicatos. Así pues, tenemos fósiles opalizados de madera, conchas, huesos, dientes y, en un caso excepcional, una muda de una cícada atrapada en esta joya. Y finalmente, para esta parte, tenemos los procesos donde el carbón está involucrado. La vida en la Tierra está basada en el carbón. Esto quiere decir que nuestra composición química contiene grandes cantidades de carbono. Cuando un organismo muere y queda sepultado, la descomposición hará que sus compuestos químicos formen nuevos compuestos químicos ricos en carbono. A esta masa de compuestos carbonosos se la conoce como querógeno. Si este compuesto carbonoso permanece en los sedimentos luego de la transformación de estos en roca, entonces estamos frente al proceso de fosilización, conocido como carbonización. Sin embargo, si este mecanismo deja además una impresión tridimensional del cuerpo del organismo, de tal forma que, cuando se parte la roca, nos quedamos por un lado con una impresión y por el otro con restos carbonosos, denominados fitoleima. Entonces, estaremos frente al proceso conocido como adpresión. Otro mecanismo que involucra al carbón es la fusainización. Este fenómeno ocurre cuando se conservan y fosilizan los restos conocidos como fusaína, mismos que no son otra cosa sino carbón formado durante la combustión, es decir, carbón vegetal formado entre 400 y 700 grados Celsius en ausencia total de aire. Pero, ¿dónde encuentro semejantes condiciones? Pues en un incendio masivo. Y por ello, los fósiles fusainizados son evidencia directa de paleoincendios, además de constituir un registro muy interesante de la vida vegetal, pues estos restos carbonizados pueden ser estudiados aún después de que hayan atravesado por menudo fenómeno. Y finalmente, dentro de los procesos carbonosos tenemos la preservación en una bola de carbón. Esta es técnicamente parte de un grupo de procesos llamados mineralización autigénica. Este conjunto de fenómenos tiene dos cosas en común. Primero, que se forman sobre núcleos de acreción, que ocasionalmente son cadáveres de animales o vegetales, siendo capaces, pues, de contener fósiles. Y segundo, que estos núcleos generan la precipitación in situ de nuevos minerales y la acreción de sedimentos, haciendo crecer la concreción. O sea, que un cadáver actúa como, entre comillas, un imán para la formación de minerales que van cementando sedimentos, que, a su vez, van aumentando y encapsulando los restos orgánicos originales, y más minerales y sedimentos, creando un fenómeno en cascada. Estas concreciones varían en su composición y capacidad de preservación de fósiles, dependiendo directamente del entorno en el cual se formaron. Las más comunes son aquellas que son generadas por detritos, como limos y arenas, que se van cementando con silicatos, formando así concreciones de arenisca y lutita, que, por sus altos contenidos en carbonatos, suelen ser llamadas concreciones calcáreas. También tenemos las concreciones en bolas de carbón, que suelen contener restos vegetales en su interior, y se formaron en ambientes ricos en material vegetal en descomposición. De forma similar, las concreciones de siderita y hematita se suelen formar en ambientes anóxicos y pueden preservar de forma tridimensional restos orgánicos desde muy pequeños a enormes, como es el caso de los pequeños fósiles de la formación Mason Creek en Estados Unidos, o la colosal concreción de hematita en la que se preservó el único esqueleto conocido de Carnotaurus astrei en Argentina. El mundo de la fosilización es muy pero muy amplio, y aquí solo hemos tocado la punta del iceberg. Aún nos falta hablar de más tipos y procesos de fosilización, así como también tocar los casos excepcionales. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión.